Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, un saludo especial. Mi nombre es Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Argos. Les doy la bienvenida al podcast Conversaciones que Transforman, un espacio en el que profundizamos permanentemente sobre temas de actualidad con personajes de la vida nacional. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, una invitada del Grupo Empresarial Argos. Su nombre es María Camila Villegas. Ella es la actual directora de conservación de la Fundación Grupo Argos. María Camila es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Desarrollo Internacional Sostenible de la Universidad de Brandeis de Estados Unidos y especialista en conservación ambiental y justicia social, con estudios adicionales en universidades como Columbia, Harvard, MIT, Universidad Católica de Chile y adicionalmente un intercambio con Costa Rica para referencia del uso de la biodiversidad. Sus inicios en el Grupo Empresarial Argos fueron en 2005. Ella inició como directora corporativa de sostenibilidad en Cementos Argos, la filial cementera del Grupo Empresarial. Luego fue directora de la Fundación Grupo Argos y ahora se desempeña como directora de conservación de la Fundación de nuestro Grupo Empresarial. María Camila participa activamente en un proyecto muy especial del grupo. Es un proyecto que hemos llamado Creamos Valor Social. Creamos Valor Social es una iniciativa transversal que tiene como propósito contribuir de manera efectiva, no solo al proceso de reactivación económica en el país, sino que adicionalmente enfoca diversos esfuerzos encaminados a conectar trabajo y experiencias de alto impacto social. Desde Creamos Valor Social se vienen adelantando esfuerzos en tres verticales primordialmente. Por un lado está el Frente de Empleo. Este frente lo lidera Alejandro Piedrahita, que es el actual CFO de Grupo Argos, y en el que se viene avanzando rápidamente en un ambicioso programa de formación a estudiantes y jóvenes en diferentes áreas para potencializar sus capacidades y así poder apoyar en el proceso de consecución de trabajo y empleo. Recordemos que el contexto de desempleo en el país es preocupante por cuenta de los graves impactos que ha generado la pandemia en el tejido empresarial colombiano. Solo por mencionar alguna cifra, una cifra que a mí se me quedó siempre en la cabeza por cuenta de esta pandemia, no podemos olvidar que en el mes de abril del año pasado se llegó a un número alarmante de desempleo, donde cerca de 4.5 millones de personas perdieron su trabajo en el país. Por supuesto, ya existe una mejora paulatina, pero igual los datos son preocupantes. Revisando recientemente la página del DANE, ya estamos en un desempleo del 14%. Hay avances, claro que sí, pero en todo caso las cifras merecen especial atención, sobre todo lo que tiene que ver con la población de jóvenes del país y de mujeres, quienes se han visto gravemente afectados en temas de empleo. Otro de los frentes de Creamos Valor Social es el de Proveedores 2.0. Recordarán que en nuestro capítulo anterior de Conversaciones que Transforman tuvimos frente a estos micrófonos a Esteban Piedrahita, que es el CFO de Celsia. Y en este frente se viene avanzando en la estructuración de líneas de apoyo financiero y de mentoría a nuestros proveedores igualmente. Y el último frente, el tercer frente, Creamos Valor Social, es el frente de impacto social, como lo hemos denominado. Quien lidera este frente es María Camila Villegas. En este capítulo ya María Camila nos contará el detalle, pero se viene adelantando un trabajo muy juicioso de conexión con las comunidades urbanas y rurales en Medellín y Antioquia. Aquí se están construyendo unas capacidades muy importantes para que desde la empresa se pueda apoyar todas esas ideas en el frente del arte, la cultura, el emprendimiento, y de cierta u otra forma se puedan propiciar sinergias que en últimas resulten generando oportunidades para las comunidades de zonas marginadas. Pero bueno, que sea María Camila que nos pueda contar esto a profundidad y en más detalle más adelante. Cami, bienvenida a Conversaciones que Transforman. ¿Cómo estás?
Súper bien. Mil gracias, Iván, por ponerme en este espacio tan interesante para conversar sobre estos temas de ciudad y de sociedad.
Bueno, qué gusto tenerte aquí al frente de estos micrófonos. Y bueno, empecemos por aclarar, Cami, ¿cuál es la visión que tiene hoy el Grupo Empresarial Argos sobre los efectos sociales de la pandemia? ¿Qué es lo que más le duele a las comunidades colombianas en este contexto? ¿Por qué no nos das unas luces al respecto?
Iván, como tú lo estabas diciendo, efectivamente, pues la pandemia ha generado una crisis sanitaria, económica y social bastante profunda, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Empezando, como dijiste, por el desempleo, pues que el año pasado llegó a unas cifras bastante altas. Y efectivamente los dos grupos poblacionales, que son los jóvenes y las mujeres, pues han sido pues efectivamente históricamente susceptibles a estos temas, a estos choques económicos, pues hoy presentan una vulnerabilidad aún mayor debido a la pandemia. Y sumado a este tema pues laboral, efectivamente está el tema social, del impacto social de la pandemia, que de acuerdo, digamos, con encuesta de pulso social publicada por el DANE, a diciembre de 2020, el 75% de los jefes y las jefas de hogar en Colombia sostuvieron que la situación económica atravesada era peor que en diciembre del 2019, y cerca del 70% confirmó que no tenían ninguna posibilidad de ahorro. Es decir, la situación, pues cada vez algunas familias han caído ya en la pobreza extrema se ha acentuado, así mismo como la desigualdad. Hoy, digamos, de acuerdo a la CEPAL, Colombia podría afectarse más o menos el 45% de la población en estado de pobreza. Entonces, todos estos avances que habíamos tenido con los objetivos de desarrollo sostenible en materia de educación, económico, de empleo, de disminución de pobreza, pues hoy tienen un retroceso importante. Por lo tanto, pues efectivamente nuestro grupo empresarial con este panorama ha entendido que esta no es una única labor del gobierno, es una labor en la que todos tenemos que trabajar y donde el rol de la empresa en la reactivación económica es fundamental. Las compañías podemos y tenemos un valor importante precisamente para crear esa transformación positiva. Entonces vemos esta como una oportunidad para resaltar el propósito de la compañía, de transformar las vidas de las personas y de liderar y apoyar iniciativas que nos permitan pues mitigar la crisis.
Muy claro, Cami, así es. El momento y la coyuntura son sin duda alguna muy complejos. Hay grandes retos por delante y como bien lo mencionas, esto no es solo una responsabilidad del Estado. Yo creo que aquí todos los actores tenemos un grado de responsabilidad importante y todos tenemos que contribuir y aportar para que esa anhelada reactivación económica se dé cuanto antes. Bueno, Cami, sabemos que con el equipo del proyecto de Creamos Valor Social han estado durante varios meses recorriendo los barrios de Medellín. Ahí te hemos visto remangada con tus tenis de comuna en comuna, conversando con la gente y aplicando una metodología de innovación social que te hemos oído que está basada en la escucha. Bajo esa metodología de innovación social, cuéntanos, Cami, ¿qué hallazgos has identificado en este proceso? ¿Qué conversaciones relevantes surgen en estos acercamientos con las diferentes comunidades que has venido visitando recientemente?
Como hablábamos, los datos y las cifras pues son muy contundentes, pero esas cifras hay que sentirlas y vivirlas en la ciudad. Definitivamente lo que nosotros queríamos escuchar directamente de los mismos líderes y lideresas de los barrios es qué está pasando, cómo lo están viviendo, cuál es la situación. Entonces, para esto decidimos iniciar haciendo pues una serie de recorridos por más de 8 comunas en Medellín, donde adoptamos pues esta metodología de relacionamiento sustentada en compartir, escuchar y acompañar a las comunidades. No todavía traer ninguna iniciativa, no traer proyectos, no, escuchar y sentir cuál es la situación que se está viviendo y cuáles son las ideas que ellos mismos tienen para superar esta crisis a partir de alianzas con los diferentes sectores de la sociedad. Recordemos que Medellín cuenta con 16 comunas y una zona rural bastante extensa que son 5 corregimientos. Entonces, en este contexto, buscamos estos recorridos y en estos recorridos nos concentramos en hallar y revisar realmente los siguientes temas. Percibimos, Iván, que hay una falta de diálogo y conexión de las instituciones, del sector privado y la sociedad civil con los barrios de Medellín. Falta mayor empatía entre los sectores para escuchar activamente y desarrollar propuestas con los jóvenes y las comunidades de estos sectores. Por otro lado, también vimos como la desconexión que hay entre las áreas rurales de la ciudad, o sea, estos corregimientos que hablamos, que están totalmente distanciados de los centros urbanos. Gran parte de esta población no se siente incluso parte de la ciudad y tampoco le llega pues como la oferta de programas públicos que se generan ni privados. La situación de nuestros jóvenes, como hablábamos, pues esta población por múltiples causas, incluso por la historia que están viviendo, encontramos que hay una falta de propósito y de dificultades de todos los órdenes y magnitudes. Hay una falta de confianza también en los diferentes sectores y en las instituciones, digamos, por históricamente. Y los jóvenes también, esto pues desde hace mucho rato se sabe, pero es una oportunidad de trabajo, que es que los jóvenes en nuestra ciudad solo se mueven en pocas cuadras. Y eso hace que tengan un horizonte pues bastante cerrado y se necesita como abrir esos espacios, abrir esos horizontes para que puedan tener mayores oportunidades y una visión pues más amplia de la ciudad. Pero también por el otro lado vemos cómo hemos encontrado en cada rincón de la ciudad pues personas que buscan ayudar a su comunidad, que son líderes realmente innatos, que tienen una fuerza tremenda y que sirven a sus comunidades y son un referente. Y allí hay una oportunidad muy grande de desarrollo de nuestros procesos de creación de valor social. Y encontramos que en el arte, la música, la danza, el graffiti, el hip hop, son una fuerza que le ha permitido a muchos jóvenes de la ciudad en momentos muy difíciles de la violencia, escapar de la misma, tener un refugio y una forma de expresión y de sustento en sus vidas. Y vemos la necesidad profunda de darle mayor apoyo a esos líderes sociales que puedan continuar desarrollando procesos de conexión en sus barrios. Entonces, como ves, tenemos unos hallazgos muy interesantes que nos llevan a que es necesario crear ese diálogo social muy directo con las comunidades y entre los diferentes sectores para potencializar esos liderazgos y esas iniciativas que surgen de las mismas comunidades.
En Grupo Argos actuamos con integridad porque está en nuestro ADN. Decididamente hacemos siempre las cosas bien, incluso cuando nadie nos ve. Y sabemos que nuestras decisiones tienen el poder de transformar la vida de millones de personas. Actuar con integridad es actuar con transparencia. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Qué bueno ese ejercicio de escucha social, por así decirlo, y ese ejercicio juicioso y consciente de llegar a estas comunidades, no con soluciones siempre sobre la mesa, sino en un ejercicio de construcción colectiva, poder identificar qué es lo que está pasando, cómo están viviendo, y de cierta u otra forma poder conectarse rápidamente con esos liderazgos sociales y con esas historias tan bonitas de transformación que se deben vivir en cada una de estas comunidades. Tú mencionaste, Cami, ahorita una palabra que me llamó mucho la atención, y es la falta de confianza, ¿no? La falta de confianza por parte de varias comunidades, ¿no? Y la desconexión que existe de cierta u otra forma con la institucionalidad, la oferta institucional y la desconexión con diferentes actores. Esto me lleva a mí a recordar cómo a finales de año estábamos registrando en esas mediciones generales que se hacen sobre percepción, reputación y confianza frente a diferentes sectores, veíamos cómo por primera vez empezaban a deteriorar fuertemente esos índices de confianza hacia las empresas. Con este contexto yo te preguntaría, ¿cómo está la relación y la percepción de los habitantes de la ciudad con el empresariado? ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos está uniendo? ¿Qué nos está separando? ¿Qué elementos identificas, Cami, en esas conversaciones tan profundas y juiciosas que has tenido con los diferentes actores? ¿Cómo nos están viendo los empresarios?
Bueno, en nuestros recorridos y diálogos con diferentes entidades y líderes de los barrios y organizaciones que trabajan incluso desde hace muchos años en los barrios de Medellín, pudimos percibir, digamos, que los empresarios no hemos tenido tanta cercanía con los barrios, que hemos contribuido mucho desde hace muchos años, efectivamente, a muchas entidades que son pilares de la sociedad, pero a través de organizaciones. Nosotros no hemos tenido, digamos, una conexión tan directa con una escucha, digamos, activa e involucramiento directo con las comunidades. Creo que hace falta eso, de llegar más directamente con nuestro talento humano, con nuestros colaboradores, con nuestros equipos, a sentir la ciudad y a tener esa empatía, no solo a través de organizaciones, que de pronto hemos estado muy tras bambalinas en todos los procesos. Pero también pudimos percibir que también nos une esas ganas de trabajar juntos, que a partir de procesos de co-creación, de construcción conjunta, con las capacidades que tienen los empresarios y el entendimiento y los sueños que tienen los jóvenes, las mujeres de estos barrios que ya vienen gestando muchas iniciativas y colectivos en la ciudad. Entonces ahí gestamos como esa oportunidad que vemos. Los barrios de Medellín efectivamente no resisten llegar con ideas adánicas o impuestas, ¿cierto? Pues realmente lo que vimos es que el liderazgo y la formación crítica que hay en Medellín de los jóvenes es un capital social importante que tiene nuestra ciudad y que tenemos que valorar y trabajar con él. Y definitivamente sí hay una expectativa grande en el rol activo que puede cumplir el empresariado en contribuir precisamente a resolver la situación de crisis que se viene presentando en la sociedad.
Cami, en esas conversaciones, ¿qué elementos puedes como extraer? ¿Qué has identificado sobre lo que uno podría plantear de qué están adoleciendo hoy nuestros jóvenes y mujeres en estas 8 comunas que has venido visitando en los últimos meses?
En el caso de los jóvenes, pues han aumentado el número de jóvenes que se dicen pues nini, es una palabra que no me gusta tanto, pero que quiere decir es que ni estudian ni trabajan, no necesariamente solo por falta de oportunidades, sino lo que hablábamos ahorita de una falta de propósito, de un sentimiento desesperanzador de proyección de vida. Y eso es un tema que como sociedad tenemos que trabajar. En Medellín, por ejemplo, en nuestra ciudad, los jóvenes de 14 a 28 años representan el 26% de la población, más o menos 550 mil jóvenes. Y pues efectivamente la tasa de desempleo en Medellín de jóvenes en 2019, que obviamente se acentuó en el 2020, fue el 19.2%. Entonces, esto ha exacerbado pues, la situación de los jóvenes. Y con respecto a las mujeres, de acuerdo pues como a las cifras históricas, 7 de cada 10 hombres en edad para trabajar logra vincularse al mercado laboral, en contraste con esta cifra que 5 de cada 10 mujeres lo logran. Y en el caso de las mujeres es un poco más difícil, digamos, es un tema multicausal lo que explica esta situación, que tiene que ver con factores de demanda como la discriminación, que involucran el rol de la mujer en la sociedad, el cuidado de los niños, el tema reproductivo, las tasas de fecundidad, o sea, hay un montón de factores alrededor de la discriminación de género y la situación social de las mujeres actualmente se ha visto agravada incluso por un incremento en la violencia doméstica y sexual, muy preocupante para mujeres jóvenes y niñas muy pequeñas. Y me gusta esta frase que decían en el BID, que si alguna vez escuchaste la frase "el trabajo de una mujer nunca termina", pues momentos de crisis como los que hemos vivido sí que dan cuenta de ello. Pues ahora, digamos, con el rol de la mujer en nuestra sociedad, pues se ha incrementado ante el cierre de las escuelas, el aislamiento preventivo, la necesidad de contención emocional incluso de su grupo familiar, de salir adelante a pesar de las situaciones, de ser cabezas de familia en muchos de los casos. Entonces, en realidad es un panorama bastante complejo, pero en el que creemos que necesitamos generar muchas oportunidades porque la mujer también es un multiplicador muy positivo en la sociedad. Tú le das una oportunidad a una mujer y ya por estudios que se han hecho, pues eso se multiplica en la sociedad, en el hogar y en general en su comunidad.
Así es, Cami, hay unos retos gigantescos sin duda alguna por delante y ese capítulo de mujer que mencionas merece especial atención. Yo coincido plenamente cuando dices que la mujer es un gran multiplicador positivo en sociedad y eso debemos cuidarlo, debemos valorarlo y debemos potenciarlo sin duda alguna. Cuando hacía la introducción estaba presentando el programa de Creamos Valor Social. Me refería a las tres verticales que hoy lo componen. Una que es la vertical de empleo que está liderando Alejandro Piedrahita, el CFO de Grupo Argos. La otra vertical que hemos llamado Proveedores 2.0, quien está liderando Esteban Piedrahita. Y por último tenemos la línea de impacto social, que hoy tienes tú esa gran responsabilidad de liderar, de empujar y de sacar adelante. Bajo este programa Creamos Valor Social y hablando puntualmente de la línea de impacto social, ¿en qué nos vamos a concentrar? ¿De qué se trata ese cuento de la línea de impacto social de Creamos Valor Social, Cami?
Bueno, el foco de impacto social en Creamos Valor Social está dirigido precisamente a la creación e implementación de estrategias para construir valor con las comunidades rurales y urbanas, por medio de la generación de procesos de empatía, de construcción colectiva y de contribución al desarrollo social sostenible de las mismas. Vamos a trabajar en las comunidades de manera directa a través de las siguientes iniciativas. Entonces, son tres específicamente. Una es el desarrollo de procesos de innovación social con dos barrios de Medellín, donde vamos a contribuir a la transformación de procesos de estos territorios y apalancar a esos líderes y lideresas como agentes de cambio en sus territorios y por fuera de ellos. El segundo será contribuir a la situación en la que están las entidades culturales de la ciudad para que puedan lograr salir de la crisis en la que están y puedan ser sostenibles en el tiempo. Estas son pilares de la sociedad supremamente claves y hoy están en una situación crítica. Y tercero, acompañar y acelerar los emprendimientos de mujeres de la ciudad de los diferentes sectores, pues para poder potencializar sus ideas de negocio y fortalecer el impacto de los mismos. Como veíamos en el tema de desempleo, este es un tema clave para trabajar en mitigar la crisis que están estos grupos poblacionales.
Clarísimo, ¿no? Ahí tienes muy marcadas pues, esas líneas de acción y supongo que cada una de ellas se deriva un trabajo pues, gigantesco y seguramente esto se va a traducir en unas grandes capacidades de transformación social. Cami, ¿por qué elegir dos territorios específicos para iniciar este trabajo de fortalecimiento de las capacidades sociales?
Bueno, elegimos dos territorios porque queríamos hacer un proceso pues muy directo y profundo. Más que escalar o lograr una cosa muy grande, era hacer un tema como de mayor acupuntura, si se puede decir. Ajá. ¿Cierto? A través de esto lo que queremos es, en esta co-creación y diálogo con metodologías de innovación social, impulsar la transformación de Moravia y de San Cristóbal.
Moravia y San Cristóbal, sí. Ok.
Son dos barrios, comunas de Medellín muy emblemáticos para la ciudad, cuyos habitantes hoy realmente están sufriendo pues por los efectos sociales de la pandemia. Y elegimos estos dos territorios para hacer pues como una prueba piloto, donde tendremos parte de un territorio en la ruralidad, que es San Cristóbal, y parte en lo urbano, que sería Moravia. Ambos afectados por la violencia anteriormente, pero viviendo, digamos, una actualidad con una proyección y prometedora hacia adelante. En estos barrios se encuentra gran población de los jóvenes que hablábamos ahorita, pues que ni estudian ni trabajan muchas veces porque no tienen una oportunidad de hacerlo. Y también tienen unos colectivos sociales bastante fortalecidos, con una madurez suficiente y representativa para desarrollar y escalar pues estos procesos, ¿cierto? Poder realmente intercambiar aquí con ellos experiencias desde lo rural y desde lo urbano. Palancas claves que encontramos en estos dos barrios para poder desarrollar el proceso. Entonces, una muy importante: mujeres líderes, con un profundo compromiso con sus comunidades y que han pasado unas situaciones de pobreza, violencia y discriminación, pero que hoy son definitivamente un referente en estas comunidades. Colectivos artísticos con bases sólidas y con posibilidades pues de proyección, que quieren vivir del hip hop, del graffiti y de la música, por ejemplo. Entonces ahí hay unos colectivos potentes. Y también hay una cosa que hemos visto en estos dos barrios y en muchos otros barrios de la ciudad, es el regreso a la esencia, una tendencia de estos barrios a volver a la conexión con la naturaleza. Desde sus balcones resignifican áreas de violencia para convertirse en espacios de tranquilidad, de nuevas narrativas, por ejemplo, que buscan mayor armonía con la naturaleza, seguridad alimentaria y otras formas de vida. Y eso ha generado otras proyecciones distintas de estas comunidades de manera mucho más pacífica y rodeando estos territorios de mucho más verde. Y eso ha generado una transformación bien bonita.
Muy potente, Cami, eso que nos estás contando aquí hoy en este podcast de Conversaciones que Transforman. Cami, hemos escuchado hablar durante las últimas semanas de Emprender Mujer. ¿Qué no nos cuentas de qué se trata este programa de Emprender Mujer? ¿Cómo juega este proyecto en el marco de la línea de impacto social de Creamos Valor Social?
Bueno, Emprender Mujer nace con la necesidad de crear precisamente esas estrategias de generación de empleo de choque para el fortalecimiento del emprendimiento de las mujeres. En la encuesta de micronegocios del DANE del 2019, en materia de emprendimiento de las mujeres, se plantea que 5.9 millones de micronegocios de emprendimiento en el país, solo el 37.6% están representados por mujeres. Y si vamos, digamos, a las cifras de negocios con más de 3 años de funcionamiento y consolidación, solo el 32.4% es liderado por mujeres. Entonces, estos datos dan cuenta de los retos que se enfrentan las mujeres para la consolidación, aceleración y fortalecimiento de sus proyectos de emprendimiento. Entonces, como lo dice pues su nombre, pues la idea es que Emprender Mujer lo vamos a lanzar justo el 8 de marzo, ahorita, el Día Internacional de la Mujer, donde vamos a abrirlo a la ciudad para que muchas emprendedoras de Medellín y del Valle de Aburrá puedan participar, poniendo aquí sus negocios. Pueden ser desde ideas de negocio hasta proyectos o emprendimientos ya consolidados, porque vamos a tener diferentes categorías. Y a su vez, este también tiene el objetivo de trabajar por la disminución de la brecha de desigualdad económica en los territorios, en particular la brecha pues económica de las mujeres, de desigualdad, y buscar esa diversificación y que amplíen la participación laboral de las mujeres y hacer visible su liderazgo. Emprender Mujer creemos que sea una plataforma para la formación, la cualificación, el acompañamiento y el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres en Medellín y el Valle de Aburrá, como dije. Y la meta es acompañar con mentorías, experiencias y metodologías de incubación e impulso de emprendimientos a más de 100 empresas lideradas por mujeres en la ciudad en los próximos años. Entonces, estamos convencidos de que con esta estrategia podemos integrar a las mujeres en un trabajo pues conjunto a nivel local y con todas las organizaciones, digamos, del sector privado también. Esto lo vamos a hacer en alianza con ProAntioquia, con Bancolombia y con Impact Hub.
En Grupo Argos actuamos con integridad porque está en nuestro ADN. Decididamente hacemos siempre las cosas bien, incluso cuando nadie nos ve.
y sabemos que nuestras decisiones tienen el poder de transformar la vida de millones de personas. Actuar con integridad es actuar con transparencia. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Te oigo hablar esto y la verdad es que se emociona uno y se entusiasma uno con este tipo de programas tan potentes, tan transformadores y sin duda alguna de gran ayuda, en especial para esta población femenina, para las mujeres, ¿no? Yo creo que aquí las mujeres han demostrado, pues, como lo mencionábamos ahorita, su capacidad de ser multiplicadores positivos en sociedad. Y yo estoy seguro que con este ejercicio de Emprender Mujer nos vamos a encontrar con unos emprendimientos maravillosos a lo largo y ancho, pues, de Medellín y Antioquia. Siento que esto va a ser un programa de muchísimo impacto y estoy seguro esto va a tener unos beneficios muy tangibles y los vamos a poder palpar rápidamente. Bueno, Cami, estabas hablando también de los centros culturales, ¿no? De la grave situación y la crisis por la que están atravesando los centros culturales en Medellín específicamente. ¿Cómo se integran estos programas con los que ya veníamos articulando como grupo empresarial? Se me ocurre, por ejemplo, este proyecto que es del corazón de Grupo Argos, donde por supuesto también participan otras entidades, que es el proyecto Distrito San Ignacio. Sabemos que históricamente se han constituido como epicentros de encuentro comunitario y de desarrollo de capacidades diferentes y más que relevantes para niños, jóvenes y adultos. Cuéntanos un poquito más sobre lo que se tiene pensado frente a los centros culturales, Cami.
Bueno, pues el tema de los centros culturales, todos hemos evidenciado incluso en los últimos días cómo muchos de estos colectivos artísticos, ellos mismos han sacado iniciativas para hacer crowdfunding, para poder lograr superar la crisis, para sostener sus espacios, para poder sobrevivir durante esta pandemia, pues porque obviamente los teatros, los festivales, ya no hay festivales, no hay teatros, pues la gente no está haciendo turismo, digamos, artístico por la ciudad, ni de grafitis, entonces pues realmente han estado muy, muy afectados, tanto las organizaciones tradicionales que son de trayectoria en la ciudad, como estos emergentes, ¿cierto? Como colectivos artísticos emergentes que tienen una fuerza tremenda en Medellín, como hablábamos en los recorridos, lo vimos, que muchos de ellos viven de esta fuerza y de esta potencia tan grande que tiene el arte, la música, el graffiti, el breakdance. Realmente lo que vamos a hacer con el proyecto es que vamos a impulsar en alianza con ProAntioquia, con el Grupo Sura y con todos los aliados del Distrito San Ignacio, que como bien lo decías, el Distrito San Ignacio pues viene siendo un proyecto en el que nosotros venimos trabajando porque es un centro para la cultura, es un centro de patrimonio y de educación. Allí se congregan más de 40 organizaciones culturales de la ciudad. O sea, es realmente un epicentro, como decías, de movimiento artístico muy importante para la ciudad. Entonces lo que queremos es apoyar a través de unas mentorías a estas entidades culturales para fortalecer su sostenibilidad, planeación e incidencia con un acompañamiento en temas financieros, que son muy importantes, de mercadeo, de estrategia, para que puedan generar portafolios y alianzas con los diferentes sectores de la ciudad. Esto lo vamos a hacer con las capacidades, efectivamente, de nuestro talento humano, del grupo empresarial y de los aliados que tenemos aquí, empresariales que quieran unir esfuerzos. La meta en este 2021 es por lo menos llegar a fortalecer 20 entidades culturales y darles viabilidad hacia adelante. En la medida en que se unan más organizaciones, podremos amplificar mucho más este impacto, pero estamos seguros de que con este proceso vamos a lograr cosas muy interesantes en el sector cultural de nuestra ciudad.
Qué maravilla oír todas estas noticias, Cami. Qué bueno que esté un grupo de personas tan capacitadas y comprometidas con estos centros culturales y el sector cultural de Medellín y Antioquia. Cami, ¿cuál es la visión a futuro del Frente de Impacto Social y qué reflexiones finales podemos dejar? Cuéntanos un poco sobre eso.
Yo creo que las reflexiones que podemos dejar es que estamos comprometidos como grupo empresarial en la reactivación económica y social del país, con los ciudadanos y con todos los que hacemos parte de este grupo de colombianos que hoy estamos construyendo país. Yo creo que somos muchos los que queremos aportar, y ahí hablo de todos nuestros grupos de interés. O sea, nuestro deber es trabajar de la mano de todos nuestros grupos de interés para superar esta coyuntura colectivamente. Como lo hablábamos, creación de valor social tiene los proveedores, tiene los colaboradores, tiene la cadena de valor, tiene las comunidades, o sea, todos los frentes y todo el ecosistema empresarial volcado a poder mitigar la crisis en la que estamos económica y social. Y hoy más que nunca es de vital importancia, creo, Iván, también rodear a la empresa colombiana, ¿cierto? Y enaltecer que es un motor de crecimiento que genera empleo, que impulsa el crecimiento y aporta para superar las brechas sociales. El rol que tiene la empresa es bastante importante en la sociedad y eso nos tiene que generar orgullo de que estamos construyendo y aportando en Colombia y multiplicando desde cada uno de nuestros roles las acciones y el mensaje de valor social. Creemos que a través de este proceso, realmente con nuestra visión, es que queremos crear un diálogo social que se mantenga, digamos, en la sociedad, que nos lleve a fortalecer liderazgos tanto desde lo barrial como desde el sector privado y público, cada vez más conscientes y empáticos frente a lo que sucede a nuestro alrededor y contribuir precisamente a toda esta creación de valor social.
Excelente, Cami, y no puedo coincidir más contigo cuando mencionas la importancia de enaltecer el rol social de la empresa. Yo creo que es un momento muy importante, sobre todo en un marco de complejidades económicas, cuidar a la empresa colombiana, entender realmente lo que significa la empresa como ente generador de bienestar, de desarrollo, de progreso, y es un momento donde necesitamos cuidar toda la iniciativa privada. Empresa no es solo la empresa grande. Colombia es un país de 1.700.000 empresas, de las cuales el 90% son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y es menester de todos enaltecer ese rol social que se juega a lo largo y ancho del territorio colombiano por cuenta de nuestros empresarios. Repito, micro, pequeños, medianos y grandes. Cami, se nos agota el tiempo. Qué conversación tan maravillosa. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Quiero felicitarte de todo corazón, no solo como otro colaborador más del Grupo Argos, sino como colombiano. A mí la verdad es que me llena el alma y el corazón ver cómo estos programas de impacto social se están moviendo con tanta energía, con tanta determinación, con tanto compromiso. Verte a ti tan animada, tan juiciosa, seguir recorriendo las comunidades y sintiendo realmente bajo esa metodología de innovación social y de escucha, entender realmente las problemáticas que hoy aquejan a las diferentes poblaciones. De manera que felicitaciones con mayúscula, qué orgullo que el Grupo Empresarial Argos esté adelantando estos programas tan transformadores. Y bueno, así termina hoy nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que transforman. Cami, mil y mil gracias. A todos que tengan un feliz día. Un abrazo.
Mil gracias.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.